UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. La economía azul responde a un cambio de paradigma sobre la manera que entendemos nuestra relación con los mares. Aparecen nuevos usos, tecnologías e industrias. Surgen oportunidades y amenazas. Se crean enormes intereses geopolíticos. Las viejas políticas sectoriales ya no valen. Se impone una nueva perspectiva holística y transversal sobre el mar. Naveguemos juntos por todos estos asuntos en Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar, escrito y presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, Lluís Miret. Episodio 10. Los puertos, comercio y geopolítica.
Bienvenidos a este episodio del podcast titulado Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. El control de los puertos se ha convertido en un tema recurrente en la prensa e incluso en la política. Leemos continuamente titulares como que China se hace con el puerto del Pireo o de Valencia, o que China controla ya más de 100 puertos en todos los continentes, o que los americanos controlarán los puertos del Canal de Panamá. Pero, ¿a qué se refieren exactamente con eso de controlar un puerto? ¿Y por qué de repente es tan importante? En realidad, asistimos al enésimo ejemplo de cómo la geopolítica y la economía se mezclan en asuntos marítimos y portuarios. Pero también estamos ante un ejemplo clarísimo de hacia dónde está yendo el mundo en este siglo XXI. Ahora bien, para entender esto, hemos de fijarnos en la historia, en los flujos comerciales actuales y en la manera como son gestionados los puertos. Trataré de abarcarlo y explicarlo en este episodio. Recordemos, para empezar, algo que ya señalábamos en el episodio anterior, eso sí, con otro ejemplo, pero que vale la pena recordar. En 1980, los cinco principales puertos del mundo eran Rotterdam, Nueva York, Kobe, Yokohama y Hamburgo. En 2020, los principales puertos son Shanghái, Singapur, Ningbo, Zhoushan, Shenzhen y Guangzhou. Y podría seguir practicando mi nefasto mandarín porque 7 de los 10 principales puertos del mundo son chinos. En 40 años, el panorama portuario mundial se ha transformado, pero también lo ha hecho el comercio mundial. Y como es lógico, la economía e incluso la geopolítica han seguido los pasos a estos cambios. Hoy, incluso, ya queda desfasada la frase «China es la fábrica del mundo», porque puede retrotraernos a la imagen de inmensas líneas de producción de productos baratos, inundando los bazares del mundo gracias a una mano de obra igualmente barata. En realidad, China es una potencia industrial, pero lo es ya también tecnológica. Xiaomi o Huawei le plantan cara a los iPhone, los coches eléctricos chinos amenazan a los fabricantes clásicos, incluso la euforia de la inteligencia artificial, supuestamente controlada por las americanas OpenAI, Google o Microsoft, casi se viene abajo frente al DeepSeek, su nuevo y sorprendente competidor chino. En todo caso, sean productos baratos o de última generación, la economía china sigue estando orientada a la exportación, y más del 90% de esas exportaciones se hacen por vía marítima. Además, para mantener en marcha esta inmensa fábrica, China necesita importar gran cantidad de recursos naturales, como petróleo y gas, minerales o alimentos. El control de las fuentes es un aspecto clave para China, pero no lo son menos las líneas de suministro. El cambio ha sido rápido y drástico, y más si tenemos en cuenta que China ha sido un país y una civilización que se ha pasado gran parte de su historia encerrada en sí misma. La traducción de China sería algo así como el país del centro, y ha sido tradicionalmente un país poco preocupado por la periferia, sobre todo por la periferia más alejada. Por supuesto, siempre ha habido comercio. De todos es conocida la Ruta de la Seda. Pero China nunca ha mostrado un gran interés por explorar y abrir nuevos mercados. Una curiosa excepción fue la expedición de Zheng He, que en el siglo XV realizó 7 grandes expediciones marítimas por el Índico, en barcos mucho mayores de los que tenían los europeos por esa época. Pero el interés de China por la exploración marítima, tal y como súbitamente apareció, súbitamente desapareció. El problema es que otros, de la lejana periferia, sí que exploraron a la búsqueda de productos y mercados y no tardaron en descubrir un mercado enorme en China. Los chinos cerraron durante muchos años su mercado a los europeos y a otras potencias, Pero en el siglo XIX, toda una serie de guerras los obligó por la fuerza a abrir su mercado, incluso al opio. Luego vendrían tratados que los forzaron a abrir sus mercados a ingleses, americanos, rusos y finalmente a los japoneses. Los chinos sufrieron diferentes humillaciones militares y comerciales a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Luego vendría la República Popular China de Mao Zedong, que en sus primeros años se caracterizó por su aislamiento, ya no solo comercial, sino incluso cultural. Pero todo cambió con el tiempo, en especial a partir de los años 80. La cosa ha ido acelerándose desde entonces, y ya en pleno siglo XXI observamos, aún atónitos, a una China lanzada a la conquista de los mercados mundiales, lo que obviamente implica la conquista, o al menos un cierto control, de los mares. En realidad, nunca hay que olvidar que, por muy capitalista que parezca, la economía china en realidad es una economía de mercado socialista, o como ellos la suelen llamar, una economía socialista con características chinas. Esto, entre otras cosas, indica que sigue teniendo características propias de una economía planificada. En 2013 presentaron lo que vinieron a llamar la Iniciativa de la Franja y de la Ruta, BRI por sus siglas en inglés, conocida popularmente como la Nueva Ruta de la Seda, que en realidad eran dos. Una gran ruta terrestre que la conectará con Europa, así como una gran ruta marítima que la conectará con el mundo. A partir de este megaproyecto, que incluso en 2017 fue incorporado a su constitución, China ha cimentado su proyección internacional, fomentando la creación de infraestructuras y el comercio con Asia, Europa, África o América Latina, y ganando influencia económica y política a nivel global. La iniciativa abarca todo tipo de inversiones en carreteras, ferrocarriles, oleoductos, minerías o embalses, que están cambiando la fisonomía del comercio, la política o las relaciones internacionales en numerosas partes del mundo. En todo caso, los puertos juegan un papel clave y parece que prioritario. Empezábamos diciendo que 7 de los 10 principales puertos del mundo están en China, pero además China tiene una participación significativa en más de 100 puertos a lo largo de todos los continentes. Pero paremos un momento, porque hay que explicar bien qué quiere decir esto de tener participación.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar.
Existen multitud de criterios que sirven para clasificar los puertos. Una de las más populares es según su gestión. Hay puertos totalmente privados y puertos donde tanto la propiedad como la gestión y la explotación de las infraestructuras está en manos del Estado. Se llaman service ports y cada vez hay menos. Luego existen algunos modelos intermedios como los tool ports, donde el Estado es propietario de las infraestructuras y se encarga de la gestión, pero otorga algunos servicios a operadores externos. Sin embargo, el modelo más utilizado en todo el mundo es el landlord, donde el Estado es propietario de los terrenos y, mediante un contrato de concesión, cede la gestión y explotación de las infraestructuras portuarias a otra entidad, normalmente privada. China aplica este modelo a sus grandes puertos y así ha creado grandes gigantes mundiales como el COSCO Shipping, que es un superconglomerado estatal chino especializado en transporte marítimo, logística, construcción naval y servicios portuarios. COSCO tiene más de 300 empresas subsidiarias y los datos de COSCO en cada una de las especializaciones comentadas son gigantescos. Emplea más de 100.000 trabajadores y tiene unos 1.400 buques. COSCO Shipping Energy Transportation está especializada en petróleo y gas y es la compañía naviera de petroleros más grande del mundo en términos de capacidad de flota. COSCO Shipping Line posee unos 500 portacontenedores y se estima que tiene la capacidad de mover unos 140 millones de contenedores cada año. A nivel de puertos, COSCO Shipping Ports, CPS, gestiona unos 40 puertos en todo el mundo, incluidos en España los de Valencia y Bilbao, más dos instalaciones ferroviarias en Madrid y Zaragoza. Pero también gestiona otros puertos míticos como el Pireo o tiene participaciones importantes en puertos como el de Hamburgo. Esto en Europa, porque COSCO opera en una extensa red de puertos en todos los continentes. Y COSCO no es el único operador chino. También destaca China Merchants Port Holding, que incluso maneja una cantidad mayor de contenedores y opera igualmente en todos los continentes. Es interesante y clave mirar la propiedad de estas empresas. Se trata de empresas que cotizan en bolsa, pero que al final son propiedad del Estado chino. En el caso de COSCO, más del 50% de sus acciones pertenecen a la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, la SASAC. Y en el caso de China Merchants Port, también cotiza en bolsa, pero está controlada por China Merchants Group, una empresa centenaria que se define en su propia página web como una empresa estatal clave administrada directamente por el gobierno central. Estas peculiaridades de la economía socialista de mercado ponen en alerta a los gobiernos occidentales. No hay ninguna duda de que son instrumentos estratégicos del Estado chino, que la usan para cubrir sus propios intereses geopolíticos, aunque lo que verdaderamente preocupa es que estén al servicio de intereses militares o de inteligencia. En todo caso, también preocupan sus efectos sobre la libre competencia. Por citar literalmente un estudio realizado por la propia Comisión Europea sobre inversiones chinas en infraestructuras portuarias europeas, paso a citar literalmente, las empresas estatales chinas que participan en infraestructuras marítimas europeas se benefician de una ventaja protegida por el mercado nacional y de una cadena de valor integrada verticalmente bajo la propiedad de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal, SASAC, que facilita la expansión anticompetitiva de la cuota de mercado en Europa y los riesgos relativos a la dependencia común del mercado de los proveedores chinos. Cierro la cita. En todo caso, el estudio del que he sacado esta cita hace referencia no solo a los gestores de puertos, sino también a proveedores como Shanghai Zhenzhuan Heavy Industries, el principal proveedor de grúas de barcos a tierras para puertos europeos. También hay preocupación en otros foros por el uso de escáneres de inspección de carga o por los softwares de gestión portuaria, especialmente por uno conocido como Logink. Como se puede ver, es difícil encontrar un ámbito mejor que los puertos para ilustrar la mezcla de geopolítica y comercio en los tiempos actuales. En todo caso, las cosas van tan rápido que todo lo dicho posiblemente quede desfasado pronto. El comercio y la geopolítica mundial parecen estar en un punto de inflexión donde los fundamentos de la globalización y del libre comercio son puestos en duda. En las lenguas latinas, puerta y puerto siempre se parecen. Ambas palabras muestran la idea del lugar de acceso y de paso. Las nuevas mercancías, religiones o ideas siempre entran por las ciudades portuarias. Si viene una nueva era, lo notaremos por los puertos.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Dirección y presentación, Lluís Miret. Producción ejecutiva, cabecera y créditos, Nadia Alonso. Con la colaboración del Lab de So del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es una producción de UPB Podcast. Gracias por escoltarnos.